Ford Ka Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio. Y ahora por solo 7.850 euros.
Tengamos uno ya.
7.850 razones para enamorarte. Ford Ka Plus por 7.850 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Es de Patacona, de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para el director general de tráfico, este fin de semana ha sido malo, malo de verdad. Se han registrado 14 fallecidos, pero de los 14, 5 motoristas y un peatón. 10 accidentes han ocurrido en vías convencionales y 2 en autopista y autovía. En el acumulado anual hasta el 14 de julio, llevamos 550 fallecidos en las carreteras españolas, o lo que es lo mismo, en torno al 10% menos que el año pasado. Hablaremos de este aspecto porque hoy, como saben y acaban de escuchar, la Dirección General de Tráfico ha presentado pues el informe de lo que fue 2018. Algunos dirán, bueno, pero si ya lo sabíamos, conocíamos los datos. Sí, conocíamos los datos en carreteras convencionales, en las carreteras, pero no conocíamos en su conjunto con las ciudades. Y ahora ya lo hemos sabido. Lo que dábamos esta misma mañana en los servicios informativos de COPE.
Han aumentado un 45% los atropellos. Pasamos de 103 a 149 fallecidos. Preocupan los colectivos vulnerables, como los mayores de 65. Sufren más atropellos y cada vez conducen más. El número total de fallecidos en las carreteras se sitúa en 1.806. Son 24 menos que el año anterior, pero pocos para el director de la DGT, Pere Navarro.
Es verdad que son muy pocos, pero desde el 2013 iban aumentando los fallecidos por accidente de tráfico. Entonces, por primer año, bajan.
Las distracciones al volante, la velocidad y el alcohol siguen siendo los principales factores en los accidentes.
Bueno, ya han escuchado, los usuarios vulnerables son ya el 48% del total, es decir, los motoristas, ciclistas, peatones. Se incrementa un total del 45% de los atropellos mortales, quizá sea la noticia por ahí. Es verdad que en el año 19 vamos bien aquí en la Comunidad Valenciana, llevamos en estos momentos en torno a 24 fallecidos menos con respecto al año pasado, porque fue un año que en la provincia de Valencia murieron 88 personas, 73 fue el año anterior, 69, es decir, que aquí aumentamos. En Castellón y Alicante no fue así, se redujo el año pasado, 60 y 30, 35 y 60 respectivamente. La realidad es esta, que los datos todavía, como decía Pere Navarro, 24 menos, pero que no son suficientes. Obviamente tenemos una tarifa plana en estos momentos en accidentes de tráfico, en fallecidos, y hay que cambiarlo. Y sobre todo en vulnerables, atención, porque nos llega desde Plataforma Motera para la Seguridad Vial, a 14 de julio ya son en este año 193 los motoristas fallecidos. Lo vamos a hablar en tan solo unos segundos con nuestros expertos en seguridad vial. Primero hablaremos con María José Alonso de la Plataforma Motera, también hablaremos con Ángel Rivilla, con Juan Barberá, y atención porque vamos a hablar de el verbo. Como suena, el diálogo interno, cuando nos decimos a nosotros mismos, yo no sé aparcar, yo no sé conducir, me pongo nervioso, no sé conducir, todo el mundo va fatal, nadie sabe conducir. Este tipo de afirmaciones tiene mucho que ver con nuestra identidad. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, esto se decía por ahí, y de ello vamos a hablar. Estará con nosotros la escritora Diana Orero, que ha escrito y está publicando ya el nuevo libro, que es Todo Cuenta, sobre el diálogo interno. Hay palabras que son magníficas para el diálogo. Por ejemplo, la palabra todavía. Sí, sí, todavía. Hay un colegio en Estados Unidos, lo contará ahora dentro de un ratito, que, por ejemplo, la palabra suspenso no existe. ¿Su hijo ha suspendido? No. Todavía no. No suspenso, pero todavía no. Queda mejor, ¿no? Quiere decir que pues, vas a llegar, no te preocupes, pero todavía no has llegado. Te queda un poquito. Y le queda un poquito, no sé, a Telecinco, No sé si a Isabel Pantoja le falta un poquito de cerebro a Telecinco o a Isabel Pantoja, pero fíjense, la DGT y miles de conductores indignados con Telecinco por lo que se vio en la jornada de ayer. A Isabel Pantoja en coche y sin cinturón de seguridad. Si es que les da igual. Al habla con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Bueno.
Sí, vale. Sí, bien. De comida entre amigos que ya tocaba.
Vale. No, espera, estamos en una semana de comidas de empresa casi, ¿se podía decir o qué?
Casi un poquito, sí, ¿no? Digamos la despedida o algo así, o bienvenida sí. A los que ya han venido de vacaciones y despedida a los que tienen la suerte de poder ir de vacaciones.
Tendría que haber más control de la DGT entonces en las rotondas y tal, con controles de alcoholemia y drogas. Esto lo digo porque está se asemeja esta semana y la semana próxima en comida, en casi comida de empresa, como ocurre en verano.
Como en Navidades, ¿no?
Como en Navidades, perdón, sí.
Sí, más o menos. Sí. Hombre, más controles. Igual debería haber más controles de estupideces.
Sí, ya.
Creo que sería más efectivo.
Bueno. Bueno, pues nada, oye, ahora después vamos a hablar del diálogo interno, de lo que hablamos, interiorizamos y que después tiene mucho que ver con nuestra vida y con nuestra realidad, ¿eh?
Sí, ¿no? La actitud.
Yo por eso.
La actitud, sí, yo cierro, ¿eh? Yo creo que sí.
Por eso mismo. Bueno, María José Alonso, tenemos... No sé si escuchamos aire o que estás respirando, no sé qué pasa ahí, pero...
Estoy al lado de una carretera y hace un poco de vientecillo también y unos árboles por aquí, a lo mejor
vale.
Es eso.
Voy a intentar
ponerme en una esquinita.
Venga, ponte a no sé que vaya a llover. Ten cuidado, no vaya a llover, ¿eh?
No, creo.
Vale. Bueno, tenemos en 2018, fallecieron 1.806 personas, ya lo adelantábamos hace ya algunas semanas, 24 menos... Los usuarios vulnerables son ya casi 48% del total. Y atención, porque dentro de los vulnerables estáis vosotros, los moteros. ¿Qué pasa ahí, María José?
Pues mira, venimos además de hace unos días que tuvimos la famosa reunión que se estuvo hablando Juan Carlos de ABAE,
sí.
Del GT52. Y volvemos a caer siempre en lo mismo. Venga, vamos a ayudar a que pues los usuarios de motocicleta, ciclomotor, vayan más seguros en su vehículo. Vamos a concienciarles, vamos a informarles de qué zonas... pues digamos son más propensas, ¿no? Los típicos tramos de puntos negros y donde tienen que tener especial cuidado. Aquí el caso es poner parches una vez que ya tienes el permiso de conducir y nadie se da cuenta que a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a ponerse en serio, a formar a la gente antes de darles ese permiso de conducir. Yeah. Pero déjate nunca caer en ese tema, al final siempre vamos a parchear, ¿no? Y es lo que está pasando, que yo creo que al final estos parcheos no llegan a todo el mundo, entre otras cosas, porque es algo voluntario y todo el mundo piensa, bueno, pues si me han dado el permiso de conducir, he hecho las pruebas pertinentes que tocaban, será porque ya soy un conductor excelente y no hay nada más que me puedan enseñar, ¿no? O creo yo, o creemos cada uno de nosotros, que no hay nada más en lo que te puedas superar y puedas hacer para, pues eso, para circular con seguridad y no verte implicado en un siniestro.
Sí.
Y por desgracia, como encima, pues el topicazo, pero que es así, ¿no? La carrocería somos nosotros mismos y encima tampoco mucha gente se toma la molestia de invertir en equipamiento, pues luego vienen los problemas. A más sumamos en algo en lo que tampoco se incide, que es en enseñar al resto de usuarios cómo tienen que ver o cómo aprender a ver que hay otros que son más vulnerables y hay que enseñarles a verlos venir, porque quizás ya estamos un poco cansados de que siempre también se caigan en otro topicazo. Es que no te he visto venir. Bueno, es que a lo mejor es que no has sabido mirar o no te ha dado la gana de mirar. Y, por supuesto, luego está el estado de las infraestructuras. De hecho, mira, ayer bajé, por fin, después de casi 3 meses sin poder coger la moto, ayer por la mañana salí a dar una vuelta,
sí.
Y pasé pues por la avenida Tarongers, por la que habitualmente salgo para ir en dirección Cullera, sí. Y saludé a mi amigo, porque era el cumpleaños del agujero en el que, pues bueno, rompí los retenes de mi moto hace 3 años ya.
Sí.
Entonces, pues saludé a mi amigo el agujero Boquete, que está ahí en la avenida de Tarongers, y del que nadie se acuerde que cada vez es más profundo y a este paso, pues vamos a poder hacer ahí un estanque de peces. Entonces, las administraciones, nuestros servidores públicos, no tienen la decencia, ni ellos, ni los técnicos que trabajan para ellos, en tomar en serio su trabajo. O sea, vale que está muy bien concienciar a la ciudadanía, vale que está muy bien el que los ciudadanos seamos responsables de nuestros actos. Está todo perfecto, pero es que las administraciones tienen que empezar a hacerse eco de que ellos también son responsables directos. Y hay que guardar cierto dinerito para el perfecto mantenimiento de nuestras vías y que no ocurran pues cosas como las que ocurren a diario, ¿no? Sí. Pues asfalto que está, que parecen espejos y te da miedo hasta frenar, pinturas que son totalmente ya capas de 4, 5, 6 milímetros porque no hacen más que poner una pintura sobre otra y que encima no es la adecuada y no tiene un CRT adecuado, señalización obsoleta casi sudada que de repente pues se te cae y te ves ahí en medio y dices, ostras, se me ha caído esta señal al lado. Te puede caerle alguien encima. Obstáculos en las vías, pues como el propio mobiliario urbano, que ya son tantas cosas las que te ponen de por medio, a título informativo, paneles informativos como nuevos elementos, ¿no? Que no saben ya dónde ponerlo, que los ponen en cualquier lado y obstaculizan la
pero,
visión
Alonso,
de quienes
entonces,
circulamos.
Pero esto es lo que en realidad maltrata a los moteros, ¿tú crees que sí? ¿O es,
mira,
es una de las
el primer, vamos a ver, sabes que siempre soy muy crítica conmigo misma y muy crítica con nuestro sector y lo sabes.
Pues venga.
El primero que se maltrata a sí mismo es el propio sector motero.
Sí.
Y esto es así. Partiendo de esa base, no quiere decir que todo el sector sea malo. No. Luego, dentro del sector de las motos, que no motero o motorista, están los que yo llamamos, y además, por desgracia, ahora me estoy cruzando mucho con estos montamotos que no tienen ni siquiera su propio vehículo, que ya los que tenemos un vehículo propio nos cuidamos bastante de tenerlo en perfectas condiciones, sino que son vehículos de alquiler, con lo cual los maltratan de aquella manera, van de aquella manera, no tienen ni permiso de ningún tipo, ni experiencia de ningún tipo y van como van. Entonces, claro, a esta gente, ¿quién les enseña también? ¿Qué ocurre? Que como van en moto, entran dentro del grupo de motoristas. Con lo cual ya estamos todos también señalizados y volvemos otra vez al estigma de siempre. ¿Que hay gente maleducada, grosera, incívica? Que... Por supuesto, claro que la hay, pero igual que la hay en el resto de vehículos. De gente. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que van en transporte público son unos fenómenos profesionales todos? Pues no. Pues anda que ayer no vi yo a dos autobuses de la MT de Valencia saltarse los semáforos en rojo. Taxistas, igual, y lo siento, estará nuestro amigo también escuchando. Si gente incívica hay en todo tipo de usuarios. En el nuestro, en el primero, por supuesto que sí, lo reconozco. Los que adelantan por la derecha, los que van zigzagueando, los que se empeñan en ir justo por encima de la delimitación de la vía, ¿no?
Sí.
Del eje de
pero,
la vía.
Alonso, vamos a ver, vamos. Conductores de la MT que se hayan saltado el semáforo en rojo, pero yo no veo que aquí haya 500 conductores de la MT muertos ni 500 taxistas
no, por
fallecidos.
Que no.
Lo que quiero decirte es que hay algo, alguna circunstancia está ocurriendo para que.
Claro.
Bueno, vamos a ver, si empezaran a morir los conductores de la MT, pues empezaríamos
vale.
a plantearnos el por
pero,
qué es lo que está pasando.
Que... Vale, entonces tú qué me estás queriendo decir, que los 500 han fallecido por culpa de ellos.
No.
Vamos, ¿dónde se demuestra eso?
Yo solo te lo estoy preguntando.
No, si yo tampoco lo sé. A mí me hace gracia cuando alguna de las estadísticas, que por cierto, dentro de las estadísticas, el mayor problema son las distracciones. Ojo, para empezar, ya no es la velocidad.
Sí.
Ya estamos cambiando el chip, ¿vale? Uh-huh. A ver si empezamos también a asumir las cosas que decimos, digo, desde Dirección General de Tráfico. Salida de vía, ¿vale? Sí, salida de vía, pero ¿por qué se ha salido de la vía? ¿Alguien se ha molestado en saber por qué se ha salido de la vía? Porque no siempre que se sale alguien de la vía es por exceso de velocidad. ¿Por qué? ¿Quién se ha preguntado el por qué? ¿Alguien se ha preguntado en cuánto de esos toques con otros vehículos, que son muchos, muchos los motoristas, que caen solo por culpa de toques con otros vehículos, cuándo verdaderamente ha sido culpa del motorista el toque con ese vehículo?
Ya. Yeah. Pero yo sí me pregunto, 14 muertos este fin de semana, 5
sí.
motoristas.
Sí.
Es que hay veces que es la mitad, son motoristas, a veces casi todos
sí,
son
sí,
motoristas.
Sí, sí. Sí.
Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, al margen de que salidas de día, que se saltan los semáforos unos u otros, la pregunta que yo me hago, ¿qué está ocurriendo en el sector, en las motos, los fines de semana sobre todo? No sé, entre semana, pero sobre todo, y cuidado, y entre semana también, porque tú misma me has pasado el dato. 193
sí, sí, sí.
motoristas.
193,
atención, cuidado,
atención
oyentes,
estamos a medio año,
estamos a 14, hoy 15, perdón, a 14 de julio, es decir, a la jornada de ayer, teníamos fallecidos 193 motoristas.
Uh-huh.
Pues eso, vamos
sí,
a...
Pero no podemos echar la culpa siempre al motorista, y yo es lo que quiero dejar claro, que tenemos mucha culpa, y voy a apuntarme yo al tanto... puesto que
sí.
yo también voy en moto, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y yo vivo lo que hay en la calle, yendo en moto y yendo en coche. Vivo las dos, o sea, veo las dos versiones. No podemos echar siempre la culpa al mismo lado. Es que no es así. Pero que hay mucho tontaco, por supuesto. El problema es que siempre se fija en el tontaco. Ese es el gran problema. Y por mucho que tú desde dentro, a tus colegas, intentes decirle, oye, macho, es que por culpa de tu actitud, al final pagamos todos. Y por mucho que nosotros intentemos echar un cable... a nosotros mismos, a nuestros amigos e incluso a la administración, poniéndole la dosis de realidad que hay en la calle, al final los datos son los que son y al final se van a ir a lo más fácil, que es al tontaco. Sí. Esto no puede ser. Por eso, en estas reuniones que tenemos con Dirección General de Tráfico, está muy bien parchear, entre comillas, es decir, vamos a ver si, pues no sé, incentivamos el hecho de que la gente se forme de manera extraordinaria realizando estos cursos de conducción segura, está muy bien, pero chico, vamos a empezar haciéndolo ya desde dentro, que vosotros sois los que facilitáis los permisos de conducción, pues no tendrá que salir esa gente ya formada técnicamente, no solamente técnicamente, sino teóricamente y, por supuesto, a nivel concienciativo, para que cuando salga a la calle intentemos minimizar y no tengamos que recurrir a lo que estamos recurriendo ahora. Es que no puede ser que en el 2019, ¿por qué antes? Porque las motocicletas no tenían unos sistemas de seguridad tal, porque si no tenían ABS, porque ya... Bueno, pues ya ahora tenemos todo eso de la mano. Entonces, ¿qué está fallando? Pues el ser humano,
es que
como siempre.
Es que de 865 usuarios vulnerables, 421 motoristas. Es el mismo número que el año anterior, ¿vale? Pero es que, cuidado, porque aunque sea el mismo el número, estamos hablando
es
de...
igual.
Y este año ya veremos qué pasa, porque claro, sí. Si a fecha de ahora ya vamos 200, no sé qué pasará,
sí.
Qué pasará ahora. Pero en cualquier
sí,
caso...
Claro. Que sepamos, cuidado, sí. Que pueden ser más, seguro.
Que pueden ser más, 200.
Seguro.
Y todo
sí.
El año 18 fueron 421, es decir, y estamos hablando de que la mitad de los vulnerables que fallecen en las carreteras son motoristas, con lo cual esto yo creo que es uno de los aspectos que hay que empezar a trabajar y es urgente que se trabaje. De hecho, ya está el GT52 y otras muchas
¿sí?
cosas.
Pero no se trabaja.
Sí.
Vicente,
¿Por eso?
Se trabaja, porque no puede ser que estemos tantos años ya con el famoso grupo GT52, que año tras año perdamos el tiempo, y lo digo así de claro, perdemos el tiempo yendo a Madrid a hablar unos y otros y que al final no se haga nada, cuando donde deben derivar las verdaderas acciones es a nivel provincial, en las jefaturas provinciales de tráfico. ¿Qué se hace a nivel jefatura provincial de tráfico con el sector motorista? ¿Qué se hace? Porque yo todavía no he participado en ninguna campaña directa desde DGT, Jefatura Provincial de Tráfico.
Sí.
Sí que he ido a campañas a pie de carretera, pero con Guardia Civil, no con jefatura. ¿Se hace algo? ¿Se ha hecho alguna charla? ¿Se ha hecho algún curso extraordinario? ¿Hemos hecho alguna jornada en alguna concentración matinal motera? Y mira que lo hemos ofrecido un montón de veces. Nada. Entonces, ¿de qué sirve ir dos veces al año a Josefa Valcárcel,
sí.
Hacer una reunión allí con toda la gente, de no solamente de DGT, sino de otros grupos? ¿Qué? No sirve de nada si no empezamos desde abajo. Entonces, realmente, de verdad, desde nuestro sector, o por lo menos desde mi posición y como representante de plataforma, de verdad es que vemos una impotencia, es que nos sentimos impotentes y además sentimos como que perdemos el tiempo. Y tú, a diario, estás viendo el goteo incesante de las alertas que te llegan al correo electrónico
sí.
De compañeros que han perdido la vida, que ya no es por el compañero que ha perdido la vida, que se siente muchísimo, pero él ya no va a sufrir más. Pero y todo lo que deja alrededor, su familia, sus amigos, o sea, es que se dan las cifras como, wow, mira, fíjate, 24 menos que el año anterior, pero ¿de qué estamos hablando? Que son seres humanos.
Claro.
Es que ya no hay sensibilidad.
No, por eso lo dice el director general de tráfico, lo ha dejado claro, son muy pocos. Son muchos. Efectivamente, que tendría que ser mucho menos. Hay una línea ahí que no podemos pasar, ¿no? Es una pena, ¿no? Estamos hablando de esos
totalmente.
1.800 fallecidos, que son una cantidad tremenda.
Y que además son evitables.
Sí.
Es que eso es lo bueno del tema.
Sí.
Es que dices, oye, es que es alucinante. Y luego, otra cosa que también hemos solicitado a DGT, dejar de dar cifras los domingos por la noche o lunes por la mañana de fallecidos del fin de semana. No, hombre, vamos a dar una dosis de realidad. De lunes a domingo ha habido tantos fallecidos. Y que la gente se desayune los lunes por la mañana en radios, en televisiones, con todos los fallecidos de la semana anterior.
Sí.
Vamos a dar dosis de realidad. ¿Qué pasa, que son menos importantes los que son de lunes al viernes a las 3 de la tarde? Es que, de verdad, es que nos sentimos impotentes, Rani, y estoy enfadada,
sí,
enfadada, porque es que es impotencia decir, oye, Que se están perdiendo vidas, que este no es que hayas perdido el mechero, que no.
Esto es un motivo informativo en muchas ocasiones. Ya lo sabes que los domingos se genera menos información y por tanto pues las agencias de noticias piden información y ya se ha instaurado la información del fin de semana de fallecidos por aquello de que, bueno, nos falta información para los domingos por la noche, para el lunes por la mañana, porque no, el fin de semana genera menos noticias. Por tanto, pues bueno, pues tenemos esto, tenemos algo más. Y esto, pues esta es la realidad informativa.
Pues vamos a reconducirlo, habrá que reconducirlo, ¿no? Igual que ocurre en nuestra propia vida, muchas veces hay que desaprender para volver a coger la línea correcta. Pues igual hay que empezar haciendo esto.
Alonso, gracias.
Para que la gente sepa lo que hay.
Gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros. Seguimos. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos enseguida a Juan Barberá, profesor Barberá. Vamos a seguir hablando de este aspecto, de esta noticia que llegaba esta mañana, que ya conocíamos, que iba a llegar 1.806 personas, 24 menos que el año anterior en fallecidos. Vamos a desmenuzar un poquito más con el profesor Barberá esta información y también con Ángel Rivilla, que será un poquito más tarde. Y entre medio tendremos la oportunidad de hablar con la escritora Diana Orero sobre el diálogo interno. Somos nosotros mismos quienes construimos nuestra identidad. Es que no me atrevo a aparcar, o es que tardo mucho y me ponen nervioso el resto de usuarios pitando. Todo el mundo lo hace fatal, el único que conduce bien soy yo. Bueno, afirmaciones como esta que bueno, pueden traernos por la calle de la amargura. Hablamos enseguida de estos aspectos y más.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmart 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
En Nissan Almenar ya estamos de rebajas, con descuentos de hasta el 40%. Nissan Almenar.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summer Drive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Un coche automático, híbrido y a un precio excepcional? En Forvedad Mediterráneo, Mondeo híbrido kilómetro cero a estrenar. 35 cuotas de 199,45 euros al mes. Entrada de 7.700 euros, cuota final de 13.954 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrent, Almusafes o Sagunto. Forvedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Move yourself. You always live your life. Never thinking of the future. Prove yourself. You are the
COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya, ¿eh? Un equipo de la Universidad de Valencia ha creado una aplicación que lee en voz alta los paneles de tráfico cuando el coche se aproxima. Al principio pensaba, tendrá unos altavoces, ¿no? Y, ¡atención! ¡Carretera en obras! No. Es en la aplicación, es el móvil, ¿eh? Es gratuita la aplicación, localiza al usuario mediante GPS y lee en voz alta el texto y los pictogramas de los paneles cuando el conductor se aproxima. Esto de leer los pictogramas, ¿cómo se hará? Incluso cuando las circunstancias de conducción son desfavorables, en la niebla, la lluvia torrencial. Y además traduce automáticamente los mensajes del valenciano y del inglés. Profesor Barberá, buenas.
Buenas tardes.
Estaba escuchando.
¿Cómo
y
se
creo
ve
que
el criptograma?
Creo que les falta un idioma, ¿eh? Es decir, actualmente por la A7 tenemos los paneles variables también en árabe para toda la gente que va a embarcar hacia Marruecos.
Sí.
Con lo cual tendría que ser valenciano, inglés, castellano y árabe.
Vale. Oye, ¿y el pictograma cómo se lee?
No es tan complicado como pueda parecer. Al fin y al cabo, esto, a mi criterio, según he estado leyendo el informe, se trata de una asimilación de dibujo, de pictograma, ¿no? Es decir, cada dibujo tiene un significado, con lo cual la lectura está clara, ¿no? Esto significa curvas enlazadas, pues sí. Nos dirá que curvas enlazadas. Esto significa peligro por niebla, pues nos dirá que hay niebla, según los dibujos que nos vayamos encontrando. La verdad es que es interesante todo lo que sea facilitar la tarea del conductor, todo lo que sea hacer que la conducción sea, no me gusta emplear la palabra tranquila, sino que sea para que podamos fijarnos más en lo que hay en la carretera y en las decisiones que tenemos que tomar. La verdad es que los paneles en ocasiones es difícil de leerlos si no te das cuenta a tiempo, si vas un poco hablando con otra persona, a veces te se vienes encima y no te das cuenta de lo que ponía en el panel. Todas estas cosas son buenas, pero cuidado, nos hacen bajar mucho la guardia. Todas las ayudas electrónicas, al fin y al cabo, en vez de emplearlas para estar nosotros más atentos, caemos en más distracción y en más monotonía, que, como bien dicen las cifras, son una causa principal de siniestralidad.
Y da igual que en la aplicación la llevemos con sonido que no, suena igual, ¿no? Nos quita la música, supongo, también, ¿no? Si vamos en Spotify puesto...
Evidentemente, este tipo de alertas suelen ponerse por encima de lo que esté activado en ese momento, bien sea la radio, bien sea el pendrive, que hoy en día que ya escuchamos la música en los vehículos con el pendrive, o en el formato que tengamos. Es decir, con lo cual, por arriba saldría la voz peligro por o reduzca la velocidad, vehículo en la carretera, ¿no? Obstáculo en la carretera. Nos encontramos también mucho ahora, o retención, ¿no? O en lluvia encienda las luces de cruce, ¿no?
Sí.
Hasta que ya sabemos también.
Bueno, perfecto. O por ejemplo, ese panel que hay nada más atravesar Requena, sentido Valencia, que te indica que hay un radar, ¿eh?
Por ejemplo.
Un radar a 120, pero en realidad es de 100, ¿eh? O sea, te leería, radar a 120, cuidado que te multan a 100, tendría que decir, ¿no? Posteriormente, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis.
Conozco otro radar en la A23 similar, en el que en el fondo hay una señal de 100, pero... Cuidado, es decir, yo en mi interpretación es que en el punto del radar la velocidad es 120, es decir, en la siguiente señal es 100, pero justo a la punto del radar es 120. Luego tenemos una señal de prohibición unos metros o casi 500, 600 metros más adelante. Ahí sí que tenemos que pasar a 100.
Pero vamos a ver, entonces el radar está haciendo 120, porque no entiendo. O sea, vamos a ver.
En cualquier caso, el panel variable es una señalización variable, prevalece sobre la señalización fija.
No, pero lo que quiero decirte es que la explicación que da la DGT es que justo donde está el panel todavía es a 120. Estás avisando que hay un radar a 120, no
exacto,
a 100.
Exacto. Es decir, el momento justo de pasar todavía es a 120.
Digo yo, tan complicado es poner el 120 metros antes.
Efectivamente, o simplemente poner a 100 desde un principio. Claro. La verdad es que en estas bajadas también hay que ir mucho cuidado con esto, porque la velocidad hay que adecuarla durante todo el recorrido. No podemos llegar a un momento puntual y bajar la velocidad fuertemente, porque vamos a 140 bajando, no nos hemos dado cuenta, y de repente nos asustamos porque vemos el radar, la señal, el 100. No, sé consecuente, lleva tu velocidad.
Esto es lo que hace al final que los usuarios no se crean nada. Hay que ser un poco lógicos. Y mira, hablando de la jefatura de tráfico que decía mención Alonso, pues también yo creo que hay que controlar esto un poquito más.
La
jefatura dirá, no, es que esto no es cosa mía, es de Fomento, mira, la Dirección General de Tráfico al final se queda ahí, pero el usuario sigue perjudicado.
Vamos a irnos a unos años atrás, bastantes años atrás, no sé si tú te acordarás, que ya conducías por entonces, ¿vale? En 1989...
Sí.
Fue cuando tuvimos el pico tope máximo de siniestralidad, 9.900 y pico muertos, no llegamos a 10.000 en un año. Cuando esta cifra la dices en clase, la gente se lleva las manos a la cabeza, pero eso es real, ¿vale? Y desde entonces hasta ahora, o hasta que empezó a haber una bajada importante de siniestralidad, a partir de ahí se toman medidas y hemos llegado a cifras que hoy en día 10.800, son muchos, pero 9.900 eran muchísimos, ¿no? No hay una sola causa, no hay un solo porqué, no hay una piedra de toque. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro. Y cuando es todos, es todos, desde los usuarios, desde la administración, desde los formadores, desde la propia prensa, desde todo el que está interactuando en la vía pública, porque al final nuestra vida está en las carreteras, está en las calles, está en los pueblos y vivimos con los vehículos. Tenemos que convivir entre todos. Y lo que no somos conscientes, aparte de la formación, como bien indicaba María José, yo creo, estaba escuchando y se nos olvida una palabra que le ha dicho muy de pasada y yo la voy a recalcar un poco más fuerte, y es la sensibilización.
Sí.
No somos conscientes del riesgo que asumimos en todo momento, porque yo creo que conducir, conducimos, y para no todo el mundo es experto conductor, ni hace falta ser un gran experto conductor para poder desplazarnos con un vehículo. Tenemos que tener una formación, tenemos que tener, digamos, un conocimiento de las señales, sí. Pero no hace falta ser, Víctor Seara, por ejemplo, que tenemos aquí con nosotros, un sí. experto en la conducción, en el karting, en la Fórmula 1. No. Lo que tenemos que tener es saber que tenemos un riesgo, que tenemos un peligro y que tenemos que estar atentos en todo momento a lo que estamos haciendo. Y si tenemos dudas, levantar el pie, controlar la situación, bajar, reducir. No podemos asumir el que se me cae algo y no levanto el pie, pero voy a buscarlo. O suena un WhatsApp y giro la cabeza, que total es un momentito. O dímelo rápido que te cojo el teléfono y ya estoy llegando. No. Hay mucho más riesgo, hay mucho peligro y no tenemos sensibilización. La semana pasada estuvimos comentando, estaba haciendo un curso de recuperación de puntos y siempre dicen lo mismo. Lo que he aprendido es que yo no estaba suficientemente sensibilizado con esto. Y la verdad es que ahí creo que fallamos bastante en general, empezando por la parte docente nuestra, que deberíamos de ser más contundentes desde el principio. Uh-huh. Yo se lo digo a muchos usuarios, bueno, espero veros vivos durante mucho tiempo.
¿Qué pasa con los peatones?
Tremendo.
El pasado año se registraron 386 fallecidos, 149 de ellos fueron en carretera, casi un 50% más.
Ha aumentado el atropello en carretera, aquí faltaría exactamente... Con los atropellos en carretera hay dos vertientes, ¿no? Las autovías y las carreteras convencionales. Las autovías mayormente son averías, gente averiado que no ha respetado la norma de esperar fuera del vehículo, fuera del guardarraíl, sí. Ponernos nuestro chaleco, señalizar todo como corresponda y esperarnos fuera, nunca dentro del vehículo. Pero hay otro tipo de usuario que es poblaciones más rurales, en las que se sale mucho a andar, en las que se camina entre pueblos en las carreteras, por los arcenes, donde no hay otras vías de comunicación, y ahí también se produce mucho atropello.
Pero esto ha existido siempre, Juan.
Siempre, pero por eso a mí me gustaría saber aquí el dato de si es más convencional o es más autovía, para dirigirnos, ¿no?, a dónde estamos fallando.
Fíjate, hay una cosa muy, muy curiosa, y es que se ha bajado el número de fallecidos en vehículos, en turismos, en camiones, en autobuses. Sí. Es decir, ha bajado y dice, bueno, fenomenal, ya era hora. Pues no, exacto. Nos hemos quedado cuenta con paga con respecto al año pasado, exacto. Porque han crecido los peatones. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Que en lugar de morirse el conductor atropella? ¿Qué está pasando aquí?
Hombre, un peatón atropellado en carretera es un peatón muerto.
Sí que sí. Pero esos peatones en carretera están toda la vida. ¿Qué ha cambiado? Es lo mismo que los moteros. Están ahí toda la vida. ¿Qué ha pasado?
Pues bueno, pues entre otras cosas yo creo que también hay más vehículos ahora que antes. Y no me gusta justificar con esto, porque es el primero que no creo que a mayor desplazamientos, a mayor vehículos, tiene que haber más siniestralidad, si hiciéramos bien las cosas, ¿eh? Uh-huh. Pero como no las hacemos bien, se produce esta ecuación. Hay más gente en juego, algo más, más cantidad de cosas van a salir más mal. No tiene por qué, ¿no? Y esto lo asumimos prácticamente casi todos. Pero sí que es cierto que no se toman muchas precauciones, la gente no está tan sensibilizada, ya te digo, cuando han habido estas cifras tan altas, cuando han habido campañas duras, cuando se ha puesto el super puntos, cuando se han habido más controles, parece que yo creo que la presencia de la Guardia Civil también ha decaído un poco en las carreteras, y esto sí. Es muy importante. Con las motos hizo campañas fuertes hace unos años en las zonas de rutas, en las zonas donde la gente salía a almorzar.
Sí.
Yo ahora no lo oigo tanto, es decir, el helicóptero salía bastante más, creo, de lo que sale ahora, o quizá yo me muevo menos, pero yo creo que esa presencia también hace que la gente vaya más despacio, vaya un poco más concienciada, y efectivamente las cifras, como decía antes María José, deberían de ser todos los días,
ya.
No solamente en un momento concreto. Falta sensibilización y al final el goteo nos hace insensibles. Otro día más hablando de siniestralidad, otro ha fallecido más, y a no ser que estés metido en estas cosas como nos ocurre a nosotros, no te das cuenta. Es más, cuéntale a un amigo que la gente se mata en las carreteras y que tenga cuidado con la moto, que tenga cuidado con el coche. Lo único que te dicen, o sea, cenizo, cállate, no me cuentes nada.
Barbera, gracias, un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta
y mucha precaución.
Mañana seguimos hablando con Juan Barbera, el profesor Barbera, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Unos segundos, vamos a hablar de... justamente de eso, de hablar del diálogo, pero interno, a sí mismo. ¿Qué se dice usted a usted mismo? Somos nosotros mismos quienes construimos nuestra identidad. Eso de... yo no sé aparcar. Nah, yo conducir, esto no es lo mío. Todo este desarrollo dialéctico pues puede ser de lo más negativo para todas las personas. Y hay una escritora, Diana Obrero, que ha hablado de Todo Cuenta, el libro que hace una reflexión sobre el diálogo interno. Lo comentamos enseguida.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
¿Sabes? He tenido un sueño imposible. Que compraba una Yamaha por 1.999 euros.
No es un sueño. Yo he comprado una Yamaha IS-125 por 1.999 euros.
¿Cómo?
Y corre que se acaban. Yamaha IS-125 por 1.999 euros. Solo en la red de concesionarios Yamaha de Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todavía tenemos que charlar con el profesor Rivilla, hablar con David de Diego. Y todo esto es hablar y hablar y hablar. Uno habla consigo mismo, uno, no sé, cuando se levanta por las mañanas, dialoga consigo mismo en el espejo. ¿Ustedes lo hacen esto? El diálogo interno. La verdad es que somos nosotros mismos quienes construimos nuestra identidad, y cuando vamos en el coche, que vamos en solitario, construimos nuestra identidad doblemente. ¿Cabreo? ¿No cabreo? Vamos a ver cómo somos, ¿eh? Porque está con nosotros la autora del libro Todo Cuenta, que es Diana Obrero. Hola, Diana, buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estamos?
Genial.
Bueno, ahora voy a tener que medir las palabras, ¿ok? ¿Eh?
No, hombre, no.
¿No? ¿No hace falta? Vale, vale. Oye, cuéntanos un poco, sin desvelar mucho más, ¿de qué va tu libro? Venga.
Pues va de eso, ¿no? De que todos nos contamos una historia y muchas veces no somos nada conscientes de que nos la contamos. Pero lo más peligroso de todo esto es que afecta realmente a absolutamente todo, incluso a la forma en que conducimos.
Sí.
Pero antes de eso, me gustaría contaros una cosa muy bonita, que lo bonito de escribir es que lees mucho. Entonces, aprendí una cosa preciosa, que es que existe un idioma, a ver si lo conoces, que se llama Tokipona. ¿Te suena?
No, para nada.
Es un idioma que se inventó una filóloga para ayudar a las personas a ser más felices. Y lo más bonito de este idioma, esto te va a encantar, es que tiene tres reglas. La primera es que no tiene tiempos verbales. Solo se habla en presente, ¿no? Muchas veces las cosas que nos preocupan es pasará o ha pasado. La segunda es que se habla en primera persona. Sin embargo, cuando conducimos, ¿no? Muchas veces, cuando nos enfadamos, ¿de quién es la culpa? Del otro. Nunca es nuestra.
Sí.
Con lo cual, si la culpa es del otro, yo no voy a poder aprender.
Oye, no, ¿cómo se llama el idioma? ¿Has dicho Toki qué?
Tokipona. Muy gracioso. Es una filóloga, creo que es danesa. Y luego lo último, es precioso además, tiene que ver con que ella, para construir este idioma, solo puso 150 palabras.
Uh-huh.
Y tú dirás, ostras, pero con 150 palabras no puede decir muchas cosas. Su planteamiento es que con esas 150 palabras combinadas puedes decir todo. Por ejemplo, amigo es persona buena conmigo.
Yeah.
Pero lo más bonito es que, por ejemplo, preocupación es imaginación en dirección contraria a lo que quiero, ¿no? En lugar de, ¿no?, lo típico que has quedado con alguien, ay, habrá tenido un accidente, en lugar de, ¿habrá conocido a la mujer de su vida?
Sí.
¿Cuántas veces nos pasa eso?
Sí, siempre pensamos en negativo, ¿verdad?
Sí. Y eso pasa un montón. Entonces, por eso escribí un poco este libro, ¿no? Yo digo que el lenguaje es el arma más poderosa inventada por el hombre, y en lugar la utilizamos para matarnos a nosotros.
Sí, es verdad. Y bueno, y en el tema de la conducción, imagínate, ¿no? O sea, que esto prácticamente extrapola a la conducción nuestro lenguaje habitual negativo. Esto que decíamos, no sé aparcar. Bueno, por ejemplo, ¿no? Que dice mucha gente, no sé conducir. Y ya está, ¿no?
Exacto. Eso pasa, nosotros nos limitamos a nosotros mismos. Por ejemplo, sí. Si yo digo que no sé aparcar, me lo creo. Pero si yo lo voy a decir, no sé aparcar, digo, no sé aparcar en un minuto o no sé aparcar a la primera, de repente me abro esa posibilidad de aparcar a lo mejor en 5 minutos y de cada vez aparcar mejor. Porque ya no lo convierto en algo de... No hay un rechazo.
Sí.
Yo me veo a mí misma capaz de aparcar, a lo mejor no también como otros, pero no me excluyo. Y entonces yo me creo una identidad de cada vez puedo hacerlo mejor. Eso es muy importante.
No conduzco porque tengo miedo, por ejemplo, también. Podría ser, oye, pues voy a echarle valor y voy a conducir. Que no pasa nada.
Sí, totalmente. Y pero a la gente, o sea, cada uno elige sus dragones, el miedo es uno, y muchas veces porque nos contamos una mala historia. Mucha gente tiene miedo a coger el coche porque piensan, ¿no? O sea, todo lo malo que le va a pasar. Es como que todos los coches van contra ti, y es todo lo contrario. Nadie quiere tener un accidente. Ya. Nadie.
Oye,
nadie.
¿Es de algo interno hablar con los otros conductores? No muy bien, ¿eh? Aunque no te oyen, ¿no? Tú vas en el coche y ya no ha puesto el intermitente, el desgraciado este. Este tipo de cosas, ¿esto es diálogo interno o qué es? Cuando vas solo en el vehículo, ¿eh?
Es que hay un doble diálogo interno. Uno, cuando tú te hablas a ti mismo de lo que haces tú, y dos, sí que es verdad que por primera vez estás mucho tiempo solo, y o bien estás escuchando la radio, que es maravilloso, pero incluso a veces cuando escuchas la radio, ¿no? Es como te abstraes y empiezas a hablar contigo. Sin embargo, yo ahora que estoy hablando contigo, más o menos pienso lo que estoy diciendo, pero ¿cuántas veces no piensas lo que te dices a ti mismo?
Sí.
Ostras, y qué peligroso, ¿no? Dices, esto es como si no pensaras lo que comes, es que tiene un efecto.
Yeah.
Entonces, la invitación es un poco, el libro es una invitación a que pensemos más sobre cómo hablamos. Y lo que decías tú, el problema es que cuando conducimos, si yo cuando conduzco cada vez pienso que el problema lo tienen los demás y no lo tengo yo, en realidad no es un problema. O sea, el problema es que yo no estoy atento, o sea, yo nunca voy a mejorar la conducción de los demás, yo solo puedo mejorarme a mí. Entonces, si el problema lo tienen los demás, voy a seguir teniendo ese problema siempre. Y eso es lo peligroso, ¿no? El poner la capacidad de cambiar en los demás, sino en nosotros.
O sea, que hablarnos a nosotros mismos mejor puede incluso superar la capacidad de conducir. Cuando la conducción podría ser más efectiva, entonces.
Incluso te serviría para comprarte un coche.
¿Ah, sí?
Te lo voy a explicar.
Vale, venga. Cuéntame.
Las canciones son un poco como las palabras son un poco como los estados de ánimo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás normal y de repente te has puesto una canción triste y te has puesto triste?
Sí, verdad.
Muchas veces. O lo mismo al revés, ¿no? Una canción alegre y te pones alegre.
Es cierto. Pues, hay muchas veces que uno está así decaído y hay que ponerse una canción divertida, de estas que te hace un poco bailar y saltar para salir. Te vas de fiesta, hombre, pues uno cuando se está arreglando tiene que poner una música feliz, y no vas a poner una música deprimente, ¿eh? Porque si no, no te arreglas bien y sales feo, ¿eh? Pues esto es lo mismo. Bueno, cuéntanos.
Porque las canciones afectan nuestro estado de ánimo y eso lo tenemos claro. Y tú eliges la canción que quieres en función del estado de ánimo que quieres conseguir. Pero no lo hacemos con las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir no puedo irme de vacaciones o no puedo comprarme el coche que quiero que ahora voy a cambiarte una palabra y va a ser como es todo un cambio de estado de ánimo. No es lo mismo decir no puedo comprarme un coche que cómo puedo comprarme el coche que quiero. ¿Notas la diferencia?
Sí, bastante.
O no puedo irme de vacaciones a Hawái a cómo puedo irme de vacaciones a Hawái. Solo un cambio de palabra es todo un cambio de estado de ánimo. Sin embargo, nosotros decimos lo primero que nos viene a la cabeza. No elegimos la historia que nos contamos.
Oye, ¿es verdad que coleccionas palabras?
Sí, me encanta.
¿Ah, sí?
Me encanta, te voy a contar. Mira, una de mis favoritas, yo a veces tengo la suerte de dar conferencias y siempre acabo igual, preguntando a la gente que me cuente palabras favoritas.
Sí.
Entonces una vez una chica levantó la mano y dijo, pues mi palabra favorita es todavía. Uh-huh. Y yo me quedé como muy despagada, ¿no? Porque era una palabra como muy vulgar, ¿no? Y dijo, ostras, ¿por qué es todavía? Y me dijo, joder, dice, es que yo cuando era más joven, dice, unos 20 años o así, fui al ginecólogo. Entonces el ginecólogo me dijo, la típica conversación, me dice, bueno, ¿y tú qué has estudiado? Yo le dije, no, es que no he acabado la carrera. Y él me dijo, bueno, todavía. Dice, bueno, ¿y en qué trabajas? Dice, no, es que no tengo trabajo. Le dijo, bueno, todavía. Dice, oye, ¿y tienes pareja? Y dijo, no tengo pareja. Y le dijo, todavía. No. Entonces, para ella la palabra todavía se convirtió en una especie de talismán, porque le ayudó a ver las cosas como parte de un proceso y no como un resultado final. Y me pareció tan bonita esa palabra que la busqué en internet y hay un colegio en Estados Unidos que en lugar de suspender a los niños les dice todavía no. Y eso ha hecho que aumenten sus notas.
Oye, todavía es una palabra conocida, pero milloliz no.
Sí, te lo cuento. Eso una vez... Hay una frase maravillosa que dice que el límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro mundo, ¿no? Nos limitamos conforme hablamos. Entonces, una vez un amigo mío me quiso trabajar conmigo, yo una forma, yo pensaba que era grande decirle que no, le dije en plan broma. Dije, mira, yo puedo hacerte o millonario o feliz. Y me dijo, hazme millonario. ¿No es precioso? O sea, es, ¿no? ¿Cómo agrandó su mundo y el mío, no? De repente era o una opción u otra y de repente inventó una tercera opción.
Muy bien. Oye, ¿dónde podemos comprar tu libro? Todo cuenta.
Pues en Amazon, en la Fnac, donde se quiera. Pide. Si no se encuentra, se pide.
Se pide. O sea, vamos a cualquier librería. Oye, todo cuenta. Hombre, el de Diana todo Herrero. El de Diana Herrero. ¿Qué quieres? Sí, sí, este. Y ya
es
está.
El de para conducir, mejor que no.
Para conducir, exacto. Todo cuenta. El de Diana Herrero. Pues ese es el que tienen que comprar, porque yo creo que el libro, el contenido va a ser tremendamente, bueno, fantástico y feliz. Seguro, ¿eh? Seguro. Leyéndolo, ¿termina uno feliz de verdad o no? ¿Cuándo termina tu libro? ¿O qué?
A mí, la gente, una de las cosas más bonitas que me han dicho, te diría dos. Una es que dos personas totalmente diferentes me han dicho, parece que lo hayas escrito para mí, esto que significa que todo el mundo lo puede hacer suyo, ¿no? Sí. Se identifica mucho con eso. Y dos, dice, ostras, es que me levanta el estado de ánimo. Dice, no, porque muchas veces dices un libro, guau, dice, es que yo no quiero aprender o qué aburrimiento. Es un libro súper divertido, es un libro que está hecho de historias, porque ¿cómo aprendemos nosotros? Aprendemos, pues, de historias, ¿no? Esta vecina me ha hecho no sé qué y yo aprendo lo que me ha dicho ella. Nosotros, como seres humanos, aprendemos a través de historias. Entonces, yo en lugar de hablar de teoría, hablo de un montón de historias, como las palabras que te he contado, para que la gente tenga más herramientas para hablarse mejor.
Pues nada, Diana, tenemos todavía muchos días por delante para poder hablar mucho más.
Cuando quieras.
Gracias, un beso muy grande.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Diana Herrero, Todo Cuenta, es el libro que tienen que buscar, que seguro que terminarlo y mucho más feliz todavía. Estamos en Luz de Cruce, buscamos a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial todavía. Seguimos aquí en Luz de Cruce.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y aquí tienes una oferta de leyenda. Jeep Compass con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo este mes. Unidades limitadas en stock. Jeep Compass desde 17.900 euros financiando con FCA Capital España. Consultar condiciones legales en jeep.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate.
Ven a Opel PSA Retail Valencia Montañana y hazle a tu coche una revisión totalmente gratuita de seguridad. No te juegues las vacaciones en la carretera. Además, eligiéndonos como taller preferente en MyOpel, te regalamos un cheque de combustible con 10 euros. Recuerda, solo en Opel PSA Retail Valencia. Padre Tomás Montañana 14. Tu taller Opel de confianza en el centro de Valencia.
Para las 4 de la tarde estamos al habla con Ángel Rivilla. Nos vamos con Más que Conducir. Hola, Ángel, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, ya conoce usted los datos, más o menos, ¿ha podido leer el informe o no?
Sí, bueno, los datos no tenemos un balance definitivo, ¿no? Comparativo que se pueda realizar con respecto a años anteriores, pero tenemos los titulares que Dirección General de Tráfico destacan.
Sí.
Algunos ya están comentados. Y a modo de titular diría que tenemos que mejorar la seguridad en todavía, ¿no? Sí. En todas las vías.
En todavía, muy bien. Sí, todavía. Sí, muy bien.
Porque bueno, hay vías, ¿no? En las que, insisto, no tenemos posibilidad de compararlos con los años anteriores, pero parece que hay algunos en los que ha aumentado la siniestralidad, como por ejemplo puede ser las autopistas y las autovías, que aumenta el 5% en los fallecidos, pese que el número de desplazamientos de largo recorrido no llega al 2%, el incremento que hemos tenido con respecto al año anterior.
Sí.
Por lo tanto, esto es algo que nos hace pensar o me hace pensar que tendríamos que analizar, ¿no? Que esto es lo que está ocurriendo en estas vías, que son las más seguras, que son las que nos recomiendan utilizar porque el índice de peligrosidad es mucho menor y que, sin embargo, se está produciendo un aumento de la siniestralidad. Claro.
Sí, el 5% ha aumentado.
Sí, 5%, pero es eso. O sea, si comparamos con los desplazamientos de largo recorrido que principalmente se realizan en estas vías, es un aumento muy significativo bajo mi punto de vista.
Bueno, colectivos vulnerables, ya hemos hecho mención a los peatones, hemos hecho mención también a las motocicletas. No sé si quiere añadir algo más, Ángel Rivilla, con respecto a esto, o hay
pues,
alguna solución.
Bueno, añadir diría que creo que es la primera vez que mueren más personas caminando que en motocicleta. Creo que es el primer año, o por lo menos desde hace muchos años, más de 10 años, en los que tenemos un aumento muy significativo.
¿Tiene explicación de esto o qué?
Es que nos hace falta más información, como te comentaba, Vicente,
sí, por
porque,
eso, ¿no? Pero,
porque
por si acaso.
Que nos digan que ha aumentado el número de atropellos en las vías interurbanas es un dato para mí vacío, porque necesitamos saber si esos atropellos han sido en autopistas o autovías, en carreteras convencionales, donde sí que nos dicen que ha habido más, pero claro, si es en autopistas o autovías, se debe a gente que estaba realizando su trabajo y no las medidas de seguridad utilizadas no fueron suficientes para que los demás conductores los vieran a tiempo, se debe a que son vehículos averiados y las personas bajan de él de forma indebida. Necesitamos tener esa información para detectar dónde se están produciendo los problemas y aportar soluciones. Yo sé que en estas vías de alta capacidad se produce un número muy importante, ¿no?, de atropellos, y evidentemente sí. Pues cuando se produce pues suele ser víctima mortal, y en muchas ocasiones se debe a esa circunstancia que comentábamos, vehículos averiados o se ha producido un accidente y la gente pues con pues el susto, ¿no?, el momento de que está uno aturdido, baja del vehículo sin tomar las precauciones que requiere la situación, igual otro vehículo que viene por detrás impacta y lo que quedó, lo que podía ser un accidente, simplemente una colisión por alcance, se convierte en un accidente con víctimas
pero
mortales.
Pero sigo repitiendo lo mismo, Ángel, esto ha ocurrido siempre, es decir, las carreteras son las que son, hemos tenido siempre los vehículos que circulan y que pueden posibilidad de atropellar a aquel que se baja del coche, es decir, pero lo que no alcanzo a entender es por qué este incremento tan grande de peatones y esta estabilidad en las motos, por ejemplo.
Entiendo. Sí. ¿Por qué este aumento de siniestralidad de los peatones? Porque el año anterior, 2017, fue un año en el que se redujo muchísimo el número de peatones fallecidos.
Hay una razón, sí.
Claro, entonces, más o menos nos mantenemos estables en el conjunto de los 10 años o de los 5 años anteriores, ¿no? Pero se van produciendo esos picos, esos dientes de sierra en el que aumenta, disminuye el número de personas fallecidas. Pero claro, al final nos quedamos simplemente con ese dato y lo que tenemos que pensar es que en este balance de 1.806 personas que han perdido la vida en todo 2018, eso supone una media de 5 personas al día. Y si contamos que en torno a 100 personas del entorno, valga la redundancia, de esta víctima mortal, sufren las consecuencias, la pérdida, ¿no?, de ese ser querido, pues estamos hablando de cerca de 200.000 personas al año más que se ven pues afectadas por esta tragedia, esta pandemia, estos siniestros de tráfico, que en la mayoría de ellos tiene solución. ¿Y cuáles son las soluciones? Pues evidentemente no estamos hablando de que haya una cosa que sea mágica, ¿no? Tenemos que tocar todos los palos. Sí. Yo creo que el que mejor se encuentra en estos momentos es el factor vehículo, que los fabricantes hacen un esfuerzo impresionante para ofrecernos vehículos seguros, y lo que no tenemos tan de buena calidad, podríamos decir, aunque es muy buena, evidentemente, son las carreteras de nuestro país, comparamos con otros, pues son mucho más complicadas en otros países, y sobre todo pues el principal responsable de los accidentes, que es el factor humano, el 90%.
Y la velocidad, 22%, el alcohol y las drogas el 21%, un 5% menos, eso sí, también que en 2017, que estuviesen influidos por el alcohol o las drogas, ha bajado un poquito, por lo menos, algo es algo.
Sí, ha bajado un poquito en ese apartado, y las distracciones sigue siendo el principal factor o concurrente en los accidentes de tráfico, y a colación con la entrevista anterior, que es muy interesante, esto es que es algo que yo creo que, como dice el profesor Montoro, ¿no?, conducimos como vivimos. Y mucha gente vive con un run-run en la cabeza, ¿verdad?, en el que está anclado en el pasado o en el que está pendiente de alcanzar sus sueños del futuro, y conducimos sin ser conscientes del presente, sin tener nuestra plena atención en lo que estamos haciendo. Y a colación, ¿no?, como decía con la entrevista anterior, yo creo que tenemos que aprender a buscar las cosas de la manera adecuada, y en este caso, cuando estamos en el vehículo, nuestro objetivo debería ser llegar al destino sanos, salvos y sin generar ningún problema a ningún usuario.
Hablarnos a nosotros mismos, pero de forma muy positiva, que eso es todo.
Por supuesto.
Esto es lo básico y fundamental. Bueno, tenemos muchas cosas que nos dejamos en el tintero. Ángel Rivilla, ¿algo más que destacar?
Sí, yo destacaría que la reducción de siniestralidad del año anterior se debió también a un último trimestre que fue mucho menos malo de lo que estaba previsto, porque hasta fecha de agosto, si mal no recuerdo, teníamos un aumento de las víctimas mortales y de los heridos graves importante, con lo cual ese último trimestre del año 2018 es el que ha hecho que el balance final haya sido un poco menos malo que el año 2017.
Rivilla, gracias. Seguimos al habla, ¿te parece?
Un abrazo. Claro que sí, por supuesto.
Gracias. Más que conducir, Ángel Rivilla, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor.
¡Los neumáticos de tu Ford!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Los 500 euros que pierden las petroleras por cada coche eléctrico vendido lo ganan las eléctricas. Esto es titular. David y Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas para Vicente, pues que se cambien de acera, ¿no?
Por eso mismo, la muerte de las estaciones de repostaje, atención, se está hablando de ello ya, ¿no?
Aquí no muere nadie, lo que hay que hacer es transformarse.
Sí.
Ya lo ha hecho Shell, ¿te acuerdas que hace aproximadamente 6, 7 meses tuvimos a la gente de Shell en el programa?
Sí.
Que nos contaban que, bueno, su CEO a nivel mundial ya había dicho que no pensaba que el futuro fuera por el combustible y que estaba readaptando lo que es la petrolera a dejar de ser petrolera no para todos, sino para el pequeño usuario, para el usuario de a pie. Porque
sí,
los grandes barcos, aviones van a seguir utilizando el petróleo derivado del petróleo, pero la movilidad personal va a cambiar.
Tenemos un minuto de Diego. ¿Qué más?
Titulares muy rápidos.
Rápido.
Mañana lo comentaremos, pero ha llegado Lewis Hamilton, carrerón en Silverstone, no al nivel de la final de Wimbledon entre Federer y Djokovic, pero también carrerón. Fórmula E también acabó, vencido el Mundial Yannick Vernet y el grupo de S, campeón de equipos. Mañana lo comentaremos con Víctor Seara de forma más extendida también ese tema. Y bueno, también te contaré mañana que Tesla va detrás de un ingeniero chino porque se ha llevado todo el código fuente del autopilot para vendérselo a Xiaopeng Motors. Ahí lo tienes. Fuga de tecnología muy importante, y yo no sé si el gobierno de Trump llegará hasta China para reclamarles lo robado.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, David y Diego.
Raro.
Raro.
No digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo...
No es nada raro. A las 4 llega la información, después sigue la tarde de COPE y no es nada raro. Mañana volvemos de 3 a 4, ya lo saben.
El colegio poco me enseñó.
Saludos, amigos. A disfrutar.
Si es por el maestro... Nunca aprendo a coger el cielo con las manos. A...